Quisiera compartir el tema que he titulado No equivoques el camino, el carácter va primero. La primera vez que fui a Miami fue hace muchos años atrás. Tenía un trabajo que hacer allá y alquilé un carro. No conozco nada de allá, mi mamá vivía allá, entonces me enseñó dónde estaban las calles y las avenidas, pero no le entendí nada. Entonces me compré un mapa. En lugar de alquilar un GPS, yo decía, con mapa me la juego. Lo que pasa es que allá hay unas cosas que se llaman el freeway. Si usted se mete en esas cosas, que son unas pistas kilométricas, y no sabe cuál es la salida, usted puede terminar casi en cualquier lugar de este mundo. Y me metí porque dije, me la juego. Lo cierto es que no me la jugué porque después de andar 2 horas y media, casi 3 perdido, porque me metí en el freeway, y por más que yo marcaba el mapa, me comencé a angustiar hasta que llegué a un lugar que decía, bienvenidos a Orlando. Era justamente el peaje, el toll free, llaman allí donde usted paga y después de ahí no hay de vuelta por 4 horas hasta que llegues allá. Cuando llegué a este lugar me sentí tan perdido. Me sentí tan desvalido, el celular descargado, encima se le acerca a uno una patrulla, y uno, wow, porque uno ni inglés habla, entonces, horrible fue la experiencia. Llegué como 6 horas después de la gente me estaba esperando y la pregunta clásica es, ya y pastor, ¿se perdió? No, hombre, no hay nada más horrible en la vida que perderse. Pues resulta que en el cristianismo no es diferente. Aquí las posibilidades de perdernos son muchas, sobre todo si nos falta carácter. Carácter es lo que nos sostiene. El carácter es lo que nos debería dar la pauta para continuar, para avanzar y para terminar. El carácter es aquello que la gente va a ver en nosotros para afirmar si nuestro cristianismo es auténtico o fue comprado en Wish. El carácter es lo que todo ser humano necesita, sobre todo los que decimos que somos cristianos. Voy a hablar de David. Aquel muchachito que tenía entre 16 y 17 años que Dios lo elige como rey, porque este muchachito no tenía apariencia de guerrero. Tanto era así que todos sus hermanos se enlistaron en el ejército y a David lo mandaron a cuidar ovejas. Con rizos, blanquito, pequeñito, machito, era todo un cosi el hombre allí con su arpa. Y allá se va a cuidar ovejas, él no le importaba la vida, ¿verdad? Entonces lo miraban y posiblemente sus hermanos lo despreciaban. También despreciado por su papá, porque cuando el profeta Samuel llega a buscar rey, no piensa en llamar a su hijo. También despreciado por el gigante que dijo, ¿acaso yo soy un perro que me manda un niño con palos? Despreciado por el rey, rechazado porque el rey dijo, usted no va a poder enfrentar al gigante, póngase este traje mío para ver si acaso. A él lo rechazó todo mundo, pero él tenía clara su identidad. No se trata de quién me rechace o quién me diga qué cosas, se trata de quién sé yo que soy y quién va conmigo. Y David sabía quién era él. ¿Por qué lo eligió el Señor? Yo creo que lo elige porque David, por lo menos en esa etapa de su vida, le sobraba carácter. Dios lo llama hombre conforme a mi corazón. No era un hombre detrás del dinero, no era un hombre detrás de las posiciones, de los aplausos, los de los títulos, no era un hombre que andaba buscando ser un youtuber famoso. Tocaba el corazón de Dios allá en las montañas con sus canciones. Era un hombre de carácter. Y justo, y vuelvo y le repito, esa cosa infaltable se llama carácter. Por la ausencia de carácter, Caín terminó matando a su hermano solo porque más bien en lugar de él dar una buena ofrenda, le dio lo que le sobraba a Dios. Y a Dios se le da lo mejor. Le faltó carácter. Por ausencia de carácter, el rey Acab, rey del pueblo de Israel, terminó casándose con aquella sacerdotisa satánica Jezabel y terminó haciendo cosas terribles delante de los ojos de Dios. Por ausencia de carácter, Esaú vendió su primogenitura porque estaba muerto de hambre. Y el hermano estaba haciendo un guiso ahí maravilloso y le regaló lo más preciado que él tenía por un plato de lentejas, lentejas que saben a tierra, por cierto, saben feas. Por ausencia de carácter, Sansón, el gran Sansón, comenzó a jugar a que le doy mi secreto, a que no se lo doy, a que le doy mi secreto y huácata, terminó sin ojos y muerto. por ausencia de carácter. Giesi, el siervo de Eliseo, se fue detrás de Naamán y le dijo: deme plata y deme vestidos, que yo sí los quiero. Y mintió por un poquillo de cosas materiales. Y el mismo David, en su etapa que le estoy contando, hombre de carácter, pero cuando le faltó carácter, se enredó en un adulterio tan desastroso que hasta hoy lo recordamos. Y recuerde, todo adulterio trae dolor, muerte. Alguien muere en un adulterio, siempre. A veces ella, a veces él, a veces los hijos. La muerte es emocional, a veces la generación que venía. Los adulterios tienen el potencial de asesinar y siempre son por falta de carácter. Pero por el contrario, cuando hay carácter encontramos a la gente como Elías, capaz de orar y que del cielo descienda fuego. Encontramos a gente como José delante de la tentación de aquella mujer hermosa y sin ropa y fue capaz de decirle: no gracias, tengo a Dios y usted tiene esposo y además lo respeto a él. Cuando el carácter está, justamente encontramos a una Esther que aún a costa de su propia vida defiende al pueblo de Dios. O encontramos a un Daniel que le dicen: no ore. Entonces abre las ventanas y las puertas de su casa y ora en la mañana, al mediodía y en la noche, para que sepan. Cuando el carácter está, aparece un Jesús que dice: tengo terror de ir a la cruz, pero para esta hora he llegado. Y fue a la cruz porque tenía carácter. El carácter es lo que se busca en el creyente de hoy día. La palabra carácter en griego significa el que graba, el que esculpe. Y esto es lo que forma a Dios en nosotros. Como comienza a esculpir poco a poco la imagen de Jesús en nuestras vidas, hasta que sea formado en su plenitud en nosotros. Y que seamos nosotros entonces gente de carácter. Hebreos capítulo 13 verso 8 dice la Biblia: Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Una persona de carácter es el mismo en la casa, en el trabajo, en el estudio y en la iglesia. Es la misma persona, es aquella que lo que piensa lo hace, que no tiene doble discurso, que así como es de honesto en el trabajo, es de honesto en la iglesia. Es la misma persona, como decía un predicador por allí. Carácter es lo que somos cuando nadie nos ve. Le hago una pregunta interesante. Si a usted lo estuvieran grabando todos los días las 24 horas, ¿diría todo lo que dice? ¿Se imagina que uno lo estuvieran grabando las 24 horas y lo postearan en el Facebook? ¿Diríamos todo lo que decía? Si usted supiera que lo están grabando en video, ¿haría todo lo que hace? Uno dice: bueno, más o menos, ¿verdad? Porque eso es lo que nos pasa a veces. Como sabemos que la gente no nos está viendo ni nos está escuchando, siempre nos animamos a decir cosas y a hacer cosas. Pero ojo, allá en el cielo alguien nos está grabando siempre. Dice la Biblia que por nuestras obras seremos juzgados. Eso es como cuando daban aquel programa de los años 90 que todavía existe, que se llamaba Big Brother. ¿Quién lo vio? Usted es de mi época. Mire, Big Brother era una casa donde metían a gente famosa. Ahora en México se le llama la casa de los famosos. Y pasan las 24 horas siendo vistos, hasta que en algún momento hacen algo que no deben y dicen: Marco Vega al confesionario. Y allá va Marco Vega al confesionario. Y yo podría decir: yo no hice eso, yo no dije eso. Y me ponen el video. Y ahí está Marco Vega comiéndose a quién sabe quién y hablando mal y haciendo un trato truculento. Mire, cuidado, usted está siendo grabado allá en el cielo. Y tenemos que ser conscientes de que lo que se grabe de nosotros sea el carácter y no otra cosa. Yo quiero hablar de David porque encuentro de él muy poco de su niñez, pero encuentro un versículo que lo retrata muy bien. Cuando el rey Saúl, un rey loco por demás, que quiero que sepa que fue puesto como castigo para el pueblo de Dios. Si alguien se equivocó como rey, fue Saúl. Porque hay presidentes y reyes que son puestos para los pueblos como castigo por la terquedad del pueblo. Quiero que lo sepa. Lo cierto es que aquí está Saúl, un hombre malo de corazón, que ha hecho destrozos con el pueblo, tanto que hay un demonio que lo atormenta. Y este Saúl en un momento de su vida dice: yo necesito alguien que me toque una canción para que estos demonios se me vayan. Y alguien le sugiere a David. Y esto es lo que dicen de David. Mire qué cosa más linda. Primera de Samuel 16, 18. Uno de los cortesanos sugirió: conozco un muchacho que sabe tocar el arpa, es valiente, hábil guerrero, sabe expresarse, buen juicio, y es de buena presencia, lleno de gracia. Ojo, y además el Señor está con él. Qué lindo que lo reconozcan a uno porque el Señor está con uno. ¿Se imagina que así lo determinen a uno? ¿Hay algún pastor aquí en Desampa? Mire, Marco Vega, de verdad. No, mejor no, porque dice que le haga una lista fea a uno. Qué cosa horrenda. Mire, ¿conoce usted algún buen enfermero? Conozco uno que se llama Elmer. No, no, mejor ese no, porque no, usted no sabe. ¿Se imagina qué feo? Que comiencen a uno a sugerirle a alguien, de momento paren porque no encuentra uno nada bueno que decir. Pero de David no solo encontraron muchas cosas buenas con 16 años, sino que además encontraron algo que es inequívoco: se le nota Dios en su vida. El día que digan eso de uno, mire, estamos hechos de verdad. Hechos para la foto, listos para el entierro, estamos listos de verdad. El día que digan de uno, ¿cómo se te nota Dios? Qué lindo vivir de esa manera, que se te salga Dios por todo lado. Pero a veces lo que se nos sale es el chamuco, ¿verdad? Sobre todo cuando alguien nos tira el carro encima. La idea es que se nos note Dios y que la gente pueda hablar de nuestro carácter, así como hablaron del carácter de David, por lo menos en esta etapa puntual de su vida. Cinco características quiero compartirle de nuestro amigo David. Número uno, la primera característica: viva su momento histórico como David. Resulta que David era un muchacho, pero se quitó de encima los pretextos. Porque la gran diferencia entre la excelencia y la mediocridad se llaman pretextos. Muchos andan por la vida con muchos recursos, con muchos talentos, con mucho tiempo, pero con mucho pretexto. David pudo haber dicho: soy un muchacho, pero se quitó el pretexto de encima. Hoy la gente, usted la escucha: soy muy joven, estoy muy viejo, estoy muy cansado, me falta descansar, estoy ocupado, estoy estudiando, estoy trabajando. Pretextos para hacer lo que Dios les mandó a hacer. Y tenemos solo un tiempo. No sabemos si mañana vamos a estar vivos. Tenemos un tiempo y ese tiempo debemos aprovecharlo y marcar la historia y vivir nuestro momento histórico. Las grandes historias siempre las cuentan aquellos que le dicen al Señor: cuenta conmigo, Señor. Este muchacho pasó de defender ovejitas a proteger a todo el pueblo de Dios, porque había un tiempo para hacer la tarea que Dios nos mandó para hacer. Y este es su tiempo. Y este es el mío, por lo menos mientras estemos vivos. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi llamado? Dice Mateo 25, 19. Después de mucho tiempo, volvió el Señor de aquellos siervos, arregló cuentas con ellos. Algún día Dios arreglará cuentas contigo y te preguntará: ¿qué hiciste con lo que te di? Dice Lucas 12, 38. Puede que llegue en la mitad de la noche o durante la madrugada, pero cualquiera que sea la hora, recompensará a los siervos que estén preparados. ¿Estás viviendo tu momento histórico? Yo miro las redes sociales también y me encuentro con cosas curiosas. Un hombre que se llama a sí mismo el cabro más macabro. Una mujer que habla con alienígenas: me amo y te amo. Unas grupo de feministas que cantan: el violador eres tú. Un grupo que sale a marchar y promueve el libertinaje sexual. Quiero que sepa que todos ellos están viviendo su momento. Piensan que ese es el camino y lo gritan y lo viven, lo hablan, lo postean en las redes, se pelean. ¿Y el creyente qué está haciendo? Somos nosotros los que debemos vivir el momento histórico, los que debemos hablar del Dios de los cielos, el único capaz de cambiar las vidas. Que no nos pase el efecto de Jonás. Jonás capítulo 1 verso 5 dice la Biblia que mientras él estaba en el barquito, los marineros aterrados y ellos clamaban cada uno a su Dios de mentirillas. Y en medio de su clamor, Jonás durmiendo, completamente dormido. Que no nos represente a la iglesia. La iglesia tiene que estar despierta, completamente despierta. Porque resulta que lo que Dios te dio es para alguien y tenemos que compartirlo. Vivir nuestro momento histórico. Como David, está el gigante al otro lado. Está el pueblo de Dios atemorizado y temblaban de miedo. Y este muchachito que no tenía pinta de nada, se levanta, habla con el rey de Israel. Y en primera de Samuel 17:32 le dice: nadie tiene por qué desanimarse a causa de ese filisteo. Yo mismo pelearé con él. ¡Qué valor! Oiga, póngase en serio a pensar y mire la escena. Usted vuelve a ver al chiquito aquel con los risitos y con una onda en la mano y dice: ah, cositico, ¿verdad? En serio, antes a la mamá de ese chiquito va para la casa. ¿Por qué no lo metieron a que se ponga a ver allí? No sé, una faula o algo, ¿verdad? Denle un celular, o sea, qué vergüenza, un chiquito pegando gritos. Ese chiquito se llama David, el que vence gigantes. Porque levantó su mano y dijo: es mi tiempo, me toca a mí. Algo tenía yo hace tiempo que estar haciendo. Me toca a mí, donde los demás temen, yo avanzo. Amados de Dios, tenemos un tiempo y un momento histórico y tenemos que aprovecharlo. David lo hizo. Y eso se llama carácter. Carácter. Número dos, segunda característica que encuentro en David, es que dice la Biblia que él sabía tocar el arpa. Segunda característica, sea disciplinado. Resulta que nadie se forma a la luz de las ganas, sino del trabajo arduo. Dice la Biblia en 1 Corintios 9, 24 al 27. ¿No se dan cuenta que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos para ganar un premio eterno. Por eso yo corro con cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo. Y lo hago, dice el apóstol Pablo, como un atleta. Lo entreno para que haga lo que tiene que hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Disciplina es una virtud de la gente con carácter. Disciplina en la oración, por ejemplo. Cuando hayan tiempos de oración, no solo medite y no solo apoye la oración del otro. ¡Ore usted! ¡Abra su boca! ¡Levante su voz! ¡Clame al Dios del cielo! La disciplina de la lectura de la palabra, que es la que nos protege en tiempo de tentación. ¿Cuántos aquí tienen la cultura de leer la Biblia? No levante la mano, porfa, pero hágalo. Dios nos llamó a tener fe y la fe crece a partir de la palabra. Por eso a veces la gente no crece, porque está más dedicados al televisor, maratón de la casa de cartulina. Y la gente viendo 9 capítulos seguidos, botando 10 horas de su vida frente a un televisor. Y luego se quejan a ver si Tokio mató a Uganda, como se llamen. Mire, en serio. Y dejamos la Biblia de lado y luego el poder de Dios no se ve en nuestros corazones. La disciplina del ayuno, la disciplina de congregarse. No se los digo a ustedes, la disciplina de congregarse allá en casa. Yo siempre voy a creer que solo si uno está enfermo, congréguese virtual. Pero si no, incomódese y venga a la iglesia. Es que esto no se cambia. Estamos juntos, cantamos juntos, oramos unos por otros, damos al Señor, alabamos, Dios nos habla. En la casa suena el teléfono, voy al baño, estoy comiendo, me interrumpe el hijo. No hay concentración, no es lo mismo. No es lo mismo. Son disciplinas que debemos hacer. Pablo dijo: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Más bien anímense, porque el tiempo está cerca. Disciplinas, Necesitamos crecer en las disciplinas. Enero, tiempo de gimnasio. El mejor mes del año para la gente que tiene gimnasios. Enero y febrero. Luego viene marzo y abril. Y todo el mundo se sale. Las dietas. Y se emociona uno. Mire, es que no se vence aquí, se vence aquí. Disciplina. Voy a leerme un buen libro. Mire, el primer capítulo. Ah, ya me sé lo que sigue. Con tal de no leerlo. ¿Sabe lo que pasa con las disciplinas? Le pasa lo del Proverbio 26:13. Dice el perezoso: hay una fiera en el camino, por las calles un león anda suelto. Mire qué cara dura este tipo que anda viendo leones con tal de no salir lo que tiene, de no salir a hacer lo que tiene que hacer. Anda viendo leones por todo lado. ¿Y por qué no sale a buscar trabajo? Es que hay un león. Mire, ¿y por qué usted no hace no arregla la casa? Es que hay otro león. ¿Qué cosa rara con este hombre? Llámele como es, vago, indisciplinado. Necesitamos nosotros volver a la disciplina, por Dios. Necesitamos volver a la disciplina. Lucas 12:38. Sí, dichosos aquellos siervos a quienes su Señor encuentre preparados, aunque llegue a la medianoche, aunque llegue de madrugada. Gedeón tenía un ejército gigante para enfrentar al ejército enemigo. Y Dios le dijo: son muchos, quita estos. Y al final lo dejó con un ejército de 300. Posiblemente de allí inventaron la película esa, 300. ¿Sabe qué pasa con Gedeón? Que cuando usted analiza quién quitó Dios para enfrentar la guerra, quitó a dos tipos de personas: los vagos y los miedosos. Y dejó a la gente disciplinada y a los valientes. En las mañanas, gracias a Dios, ya mañana lunes arrancamos el programa a las 6 de la mañana. Exacto. Mire, pero los lunes es una cosa increíble. Los lunes se llena la sala de mi casa, se llena. 150 conexiones, 180, y de momento ya a las 3, 4 de la tarde hay 1200 personas que han visto el programa. El lunes es el lunes. Y el martes, bueno, ya no tanto. Ya el martes llegan 120, y por ahí de las 4 de la tarde hay 600 personas que han visto el programa. Y el miércoles, ya uno quiere cerrar el chinamo el miércoles, oiga, en serio, porque como que comienza la gente muy emocionada al principio hasta que se desinfla. Amados, es el momento de asumir el compromiso de la disciplina. Dice la Biblia que David sabía tocar el arpa. Usted, mire, para que toquen tan bonito los músicos, uno entiende que es que en la semana estudian, se preparan. Cuando hay muchos pifionazos, uno dice, demasiada tele, ¿verdad? No se disciplina. Volvamos a la disciplina. Esa es una señal de carácter de Dios. Número tres. Tercera. Dice la Biblia que David era un muchacho valiente. Es extraño que se hable de valentía en un muchacho de 16. Siempre se habla de valentía de la gente grande. No, tenía 16 y era valiente. Pero me quiero enfocar en un área nada más. Valientes para ser santos. Porque hay dos tipos de personas en las iglesias. Además de otros, pero estos dos. Los que están pero no terminarán la carrera. Dice Primera de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de los nuestros, porque si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. ¿Cuántos conoces que hoy no están? Y qué triste es saber que por aquí pasaron, que adoraron al mismo Dios, que cantaban aleluyas y gritaban amén. Qué lindo es saber que en algún momento celebraron la cena del Señor y servían en algún ministerio, que estaban apasionados por Dios y de un momento a otro las presiones de la vida, el pecado los saca de la iglesia y andan por allí sin ton ni son, lejos de Dios, hasta renegando contra Dios. Salieron y no eran. Que no nos pase, amados. Lo segundo, caso delicado: algunos están, pero están para hacer tropiezo a otros. Marcos 9:42, si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar. Hay gente que anda haciendo división en las iglesias, hay gente que anda haciendo chismes en medio de los hermanos, y peor aún, hay gente que anda haciendo caer en pecado sexual a otros. ¡Qué grave! cuando fuimos llamados a ser valientes. Me gusta Josué 1:9 que todos conocemos. ¿Qué dice Josué 1:9? Esfuérzate y sé valiente. ¿Pero sabe para qué? Para guardar su palabra. Para eso ocupamos la fuerza y la valentía. Para decirle sí a lo que le tenemos que decir sí. Hoy estamos viviendo en una sociedad por demás delicadísima. Y mira el consejo, mandato del apóstol Pablo en 2 Corintios 6:14. Por favor, raya este versículo ahí en su corazón. No se unan en yugo desigual con los creyentes. 5 preguntas. Porque, ¿qué compañerismo tiene la rectitud con el desorden? ¿Qué comunión tienen la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía hay entre Cristo y el diablo, Belial? ¿Y qué parte tiene el creyente con el no creyente? ¿Y qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pablo lo explica muy bien. Ninguna comunión hay entre la oscuridad y la luz. Ninguna. Y Pablo no nos está diciendo, sálgase de una burbujita. Nos está diciendo, si usted va a hacer yunta con alguien, cuidado con hacer yunta con alguien que no tenga sus valores. Si usted se va a enamorar de alguien, cuidado con entregarle su corazón a alguien que no ame a Dios. Si usted quiere tener buenos amigos, cuidado si esos amigos no tienen sus valores. Si usted va a hacer un negocio, cuidado si hace negocios con gente que anda haciendo famosos chorizos, porque al final termina la gente del otro lado de la baranda. La chiquilla me decía, pastor, yo sé que él no es creyente, pero yo lo convierto. Y la desconvertida fue ella. Y eso es tan común, tristemente común. Tenemos que aprender a elegir, porque para Jesús seguirle significa renuncia. Le pongo un par de ejemplos simples. Hay todo tipo de música en la vida. Pero ha salido dentro del reggaetón algunos cantantes que son vulgares en sus letras, ofensivos contra las mujeres, denigrantes contra el sexo y contra el ser humano, tomadores, fumando droga en los videos, las mujeres tratadas como si fueran prostitutas. Uno entiende que eso ocurra. Lo que uno no entiende es que un creyente vea eso y vaya a un concierto. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. No se entendería. Gente que hoy ve pornografía y en lugar de pelear contra la pornografía, se acomoda a ella y vive como si fuera comer chocolate en la mañana. Es pecado, es pecado. Es el pecado de la inmoralidad sexual. Es pecado, no se acomoda, se pelea contra eso. Hay tantos casos. Gente que por un poquillo más de plata hace un negocio oscuro, evade impuestos, es pecado, se llama corrupción. Y hay que ponerle el nombre correcto. Pero hoy bajo la bandera de, hey, la verdad es que todo lo hacen, mentira, no todo el mundo lo hace, el creyente no. El creyente se guarda en santidad para honrar al Dios que tienen por Dios. ¿Saben? Necesitamos ser claros, honestos con aquello que llamamos santidad. Y no permitirnos ni una, porque una vez que abrimos puertas, el enemigo entra a la familia, destruye corazones, destruye hogares. Y lo que se siembra tarde que temprano, en algún momento se recoge. Mateo 7, verso 14 lo dice así Jesucristo, entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción y muchos entran por ella. Hay dos espacios. Uno es libre, sin restricción. Haga viva tu cuerpo, tu decisión, tu mente, tu decisión. Haga lo que quiera. En el otro hay una vida de pagar un precio. Es difícil, es diferente. Se le llama puerta pequeña, estrecha. Y los que la hallan se salvan. Se llama valentía para ser santos. Termino diciendo el versículo que todos conocemos, de Hebreos 12:14. Busquen la paz con todos y la santidad. ¿Puede leerlo conmigo, por favor? Sin la cual nadie verá al Señor. Y termino con una cuarta. Dice la Biblia que David era un hábil guerrero. Y aquí lo quiero aplicar a nuestras vidas. Sepa enfrentar obstáculos, porque todos tenemos. Todos tenemos. Honestamente, ¿quién ha vivido algún tipo de invierno este año feillo? En salud, económico, relacional. ¿Quién ha vivido algún tipo de invierno? ¿Puede levantar la mano? Okay. Ahora, sea honesto. ¿Quién ha vivido algún tipo de verano? Donde le ha ido bien, donde ha tenido un poquito de sobra, donde el perro le mueve la cola, la esposa le hace piojito. ¿Quién ha vivido esos tiempos bonitos? Todos. Todos vivimos inviernos, todos vivimos veranos. No todo el mundo cuenta los inviernos, pero todos los vivimos. Aquí el asunto no es si vivimos o no, aquí el asunto es la actitud para enfrentarlos. Génesis 8:22. Mientras la tierra exista, habrá siembra, cosecha, frío y calor, verano e invierno, días y noches. Las dos cosas nos van a ocurrir. Y no tenemos que estar en pecado para que ocurran cosas negativas. Nos pasa de todo. Fue hace mes y medio, casi dos, que me fui a jugar básquet sin calentar. Y cuando uno tiene 47, eso no se hace. Hay que encofalarse. Ojalá ponerse medias elásticas hasta los muslos, calentar una media hora para jugar 10 minutos, a ver si aguanta, y comprarse un tanque de oxígeno, ¿verdad? O sea, todo eso ya después de los 40, créame, así es. Solo es Zlatan Ibrahimovic, no, pero nosotros los terrícolas, sí. Después de 40, la cosa cambia en serio. Pues uno que es animado, me voy a jugar básquet y sonó la pantorrilla, crack. Un desgarro. Me han pasado muchos, entonces dije, ah, bueno, ahí se cura, ¿verdad? Maquinitas, descanso un ratico y ahí se cura. A la semana la pierna era una cosa horrenda. Pelotas de colores verde, negro, rojo, negro y rojo, colores feos. En la pierna, digo yo, estoy hablando de otra cosa. Descubren que tengo una trombosis. Para los entendidos, si ese coágulo se va para el cerebro, que les predique otro. Y si se va para los pulmones, que les predique otro. Hay que tratarla. Pero paralelamente comienzan a darme hemorragias intestinales. Entonces el tratamiento de una cosa no se puede hacer por la otra. Ahora estoy en la casa desangrado, con una trombosis que me puede matar en cualquier momento y con un desgarro. Y yo dije, Señor, ¿cuál debe ser la actitud? Porque he pasado tiempos buenos. Este no es tan bueno. Un mes completo, sin poder salir de la casa. Exámenes, 5 especialistas diferentes y cobran como especialistas. Y ya cuando comienza todo a mejorar, y usted saca la cabeza por la ventana y comienza el sol a salir y las mariposas a volar. Vengo a la iglesia la semana antepasada, contento, toco tierra, beso el piso. Mira, en serio, como si estuvieras en alta mar 4 meses o 5 a la deriva. Llego contento, gente, ya estoy aquí, aleluya, Padre. Y nos da COVID a todos. A Tiago en primer lugar, Fío, Jackie, yo. Y yo fui el elegido para agarrar el COVID feo. No ese de sino el que te vuelca. En el hospital con intravenosas 3 veces. ¡Qué lindo! Y además, para cerrar, me da una cosa bacteriana, una infección bacteriana en la garganta, en el oído, y se me quiebra una muela, la 1-7. Debo reconocer que el primer mes me quejé, Señor, y nadie me visita, porque no llegaba nadie. Fue la única queja que tuve, porque cuando uno ama a la gente y la iglesia, pues estar encerrado en la casa es muy divertido. Pero la segunda, ya la semana del COVID, hubo un desfile de gente. Dejaban la ollita de sopa y unas uvitas y por allí un chocolate. Era el cariño. Mire, yo creo que eso fue lo que me curó. ¿Saben? Son etapas y todas pasan. No se queje tanto, adore a Dios en esas etapas. Sea un hábil guerrero y diga: Señor, en todo tiempo mi corazón te alabará. Qué fácil es alabarlo cuando no hay COVID y cuando no hay desgarro y cuando tengo un brinquito para Cristo. Qué fácil es alabarlo, pero qué difícil es cuando todo está de cabeza al revés y más de uno diciendo: Pastor, Dios le mandó eso para que esté quedito. Qué cosa rara, ¿quién se le ocurre eso? Y lo escribí ahí en el Facebook: yo amo a Tiago, es inquieto, y para que no sea inquieto le quiebro una pierna. Si yo que lo amo no hago eso, ¿por qué Dios lo va a hacer conmigo? Si me ama más que lo que yo amo a Tiago. ¿Sabe por qué me pasaron todas esas cosas? Porque estoy vivo en una tierra en maldición. ¿Sabe por qué tuve que sufrir? Porque estoy vivo y en esta tierra se sufre también. Pero tenemos al Dios Todopoderoso que dijo: no te dejaré, no te abandonaré. Se sufre. No es si se sufre, es cómo lo enfrento, tomado de su mano, sabiendo que de esta Dios nos saca, sabiendo que los dolores más extremos Dios es capaz de arrancarlos del corazón y poner su mano sanadora. Se trata de convertirnos en hábiles guerreros, gente de carácter, que no niega las dificultades, las enfrenta. Y yo que le hice una lista como extraña, ¿verdad? Ahora le cuento lo que dijo Pablo, ¿le parece? Porque siempre hay alguien que está peor que uno. Segunda de Corintios 11, 23 al 28 lo dice así: son servidores de Cristo, ¡qué locura! Yo lo soy más que ellos. He trabajado más arduamente, he sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos 39 azotes, 3 veces me golpearon con varas, 1 vez me apedrearon, 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar, peligros de parte de falsos hermanos. He pasado trabajos, fatigas, muchas veces me he quedado sin dormir, he sufrido hambre y sed, muchas veces me he quedado en ayunas, he sufrido frío y desnudez, y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación de todas las iglesias. Atájeme ese penal. Y este mismo hombre termina diciendo: después he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera, solo espero la corona que el Dios perfecto me ha de poner. Está viviendo momentos de dificultad, hábil guerrero, carácter. Llore lo que tenga que llorar, pero levántese en el nombre del Señor, que es fiel y verdadero, y siempre lo ha sido. Pelee con sus pensamientos, lleve cautivos sus pensamientos a Jesús, pelee con la oración. Dice la Biblia: sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá. Y pelee con otros hermanos juntos la buena batalla. Yo escribía: oren por favor por mí, y esas oraciones de la iglesia se sienten, y es lo que hago por ustedes todo el tiempo. Cuando oramos unos por otros, la batalla es un poquito más ligera. Y termino, dije que eran 4, pero son 5. Y número 5, sea una persona llena de gracia. Dijo David, de él se dice que era un hombre atractivo, pero más que su atractivo físico, es la gracia de ser creyentes que nos fue compartida. Fui al dentista y está la muchacha allí en recepción. Y llego muy contento. Hay días que uno se levanta contento, ¿verdad? Otros no, pero hay unos que sí. Entonces llego: buenos días, muchacha. Hasta le sonreí. Ella está viendo el papel y sigue escribiendo. Y responde: sí. Y yo: ¿cómo sí? Y hay cosas que no, que mire, hay que formar a la gente. cosas que no. Entonces me paro en la ventanilla otra vez. Disculpe, es que le dije buenos días. Y volvió a responder. ¿Sí? Entonces le digo, es que no puedo avanzar hasta que usted no me responda el saludo. Porque en la cortesía y en el respeto, cuando uno llega a un lugar como estos, uno saluda y de vuelta uno tiene que recibir buenos días. Entonces le agradezco que me responda el saludo y luego le digo, ¿para qué vine? Le dio pena, espero. Puse el lapicero y me dijo, buenos días. Una alegría así desbordante. Entonces le tengo cita a las 9:30. Ah, sí, señor, me dice. Le digo, Dios me la bendiga y que pases un lindo día. Cuando salí del dentista me dijo, hasta luego, Dios lo acompañe. Se llama formación. Es bueno que a veces nos den alguna lección porque andamos ahí con cara de melocotón. Es bueno que a veces alguien nos diga, papá, ¿qué le pasa? Está bien llorar, pero no se desquite con todo mundo. ¿Por qué tiene la culpa la gente de lo que nos pasa? Debemos llevar gracia, no desgracia. Gracia de Dios. Y esta gracia, pues quiero que sepas, un regalo. Por eso se llama gracia. Le cuento esta historia final. En la antigüedad, este rey feo que le conté, Saúl, fue destruido por completo, su hijo Jonatán y toda su descendencia. Ese fue el castigo por haber sido tan malo. Solo una persona quedó viva de toda esa gente. El nieto de Saúl, hijo de Jonatán, que se llamaba Mefiboset. Agarran al bebé, la nodriza sale corriendo porque estaban exterminando a toda la familia de Saúl. Y se le cae el chiquito, bebé. Y sus piernas quedaron torcidas y quedó cojito desde que empezó a caminar. Además lo meten allá en una ciudad lejísimos del rey para que nadie lo encontrara, llamada Lodebar, ciudad del olvido, del dolor, ciudad de la angustia. El rey asume el trono, David, y en algún momento de la historia hace la pregunta: ¿conocen a alguien de la familia de Saúl que haya quedado vivo? Es que yo lo quiero bendecir. Hoy quiero que sepa que el mismo rey, pero ahora Jesús, está hablándole a usted. Y usted tiene que ser ese servidor al que se le pregunta: ¿conoces a alguien que esté viviendo en Lodebar? Que esté viviendo en angustia, en soledad, en tristeza, y no debería estar ahí. El rey preguntó y luego dijo: busquen a ese alguien, tráigalo a mi mesa. Yo quiero que coma de mi mesa. Yo quiero vestirlo con mi ropa. Y quiero devolverle todo lo que le habían quitado. Y es su historia y es la mía. Usted y yo fuimos Mefiboset alguna vez. Y alguien lleno de gracia nos habló de Dios. Usted y yo estuvimos alguna vez en la tierra del olvido. En la tierra de la tristeza, del dolor, donde nada tenía sentido, donde morir era una opción. Estuvimos viviendo en esa tierra de la depresión y alguien con gracia de parte del rey nos mandó a llamar. Y hoy nos sentamos a la mesa del rey y hoy nos llamamos cristianos y buscan a Mefiboset y lo encuentran. Hay Mefiboset y hay Mefibosesas, quiero que sepa, hay hombres y mujeres así. Y toman a Mefiboset con todo el susto. Él llega renqueando a la casa del rey. El rey lo mira, es el hijo de mi amigo Jonatán. Y le dice: Mefi, a partir de hoy te sentarás en mi mesa. Comerás de mi comida. Tendrás de mis ropas. Tendrás casa. Tendrás un nombre nuevo. Tendrás dignidad. A partir de hoy te devolveré todo lo que era de tus padres, todo lo que perdiste por malas decisiones. Aquí estarás seguro. Siéntate a mi mesa. Siendo yo Mefiboset, que ya me pasó, me senté en su mesa, asustado igual, mirando la corte real. Y yo ahí, ¿qué hago ahí? Moví el mantel de la mesa y sigo viendo todavía mis cosas tullidas. Y sigo viendo mis áreas todavía no resueltas. y sigo viendo mis cosas que en el camino se me estropearon. Y me hago la pregunta, ¿cómo siendo tantas cosas negativas que tengo en mi vida y aún así Él me sienta aquí? Se llama gracia. Usted está sentado en su mesa por gracia. A usted le aman por gracia. Usted es valioso hoy por su gracia. Usted tiene dignidad por su gracia. Usted tiene un futuro por su gracia. Usted está de pie todavía por su gracia. Usted se puede sentar a su mesa y llamarse hijo, hija de Dios por su gracia. Pero ahora que nos hemos sentado como grandes Mefiboset, Dios te dice, busque a los demás y comparta esa gracia. Este invento de celebrar un aniversario no es más que un invento para que traigamos gente al Señor. No hay otra razón. No se trata de cantar con un quiquito. Se trata de que una sola persona más se acerque a Dios y se siente en esa mesa también. Pero ocupamos el carácter necesario de ser gente llena de gracia para compartir esa misericordia. ¿Se anima? Amén. Amén. Póngase de pie, por favor. Y vamos a orar. Y vamos a orar. ¿Sabe? Hago la pregunta antes de terminar. Mientras predico, hablo de carácter. Y siempre hay algún área de nuestra vida que resuena allí. Siempre hay un área de la vida que brinca allí. ¿Qué me falta, Señor? ¿Por qué esta área me gana todo el tiempo? ¿Qué falta allí? Si es usted de esos, puede levantar su mano al cielo y decirle al Señor, te entrego aquellas áreas de mi vida que les falta trabajo, Señor. La mentira, la falsedad. Te entrego aquellas áreas de mi vida, lo sexual, el enojo. Te entrego aquellas áreas que me dominan todavía cuando ya debería yo dominarlas. Te pido con mis manos en alto, construye mi carácter, Señor. Ese que me falta. Construye mi carácter para dejar de estar culpando al mundo entero por mis decisiones y asumir la responsabilidad de lo que he hecho mal. Dame la sabiduría, Señor, del cielo, para ser un hombre valiente contra el pecado, para vivir en santidad. Dame la sabiduría del cielo, Señor, para terminar mi carrera. Y sin pena alguna levante sus manos al cielo y dile a Dios, te necesito, Señor, como nunca en mi vida. Necesito un corazón nuevo. Necesito un carácter nuevo, pensamientos nuevos. Necesito dejar atrás lo que tiene que quedar atrás. Hoy te acepto como el único guía en este barco que a veces camina a la deriva. Te necesito como el único capaz de consolar y hacer cosas nuevas. Como el único capaz, Señor, de construir alrededor de nuestras vidas la disciplina de construirnos, Señor, para vivir nuestro momento histórico. Y aprovechamos para orar por aquellas personas que hemos invitado y que invitaremos. Porque seguiremos compartiendo gracia con aquel Mefiboset que está perdido en una tierra de dolor. Seguiremos compartiendo gracia con aquel Mefiboset que sufre en silencio. Que aunque está rodeado de gente, llora en silencio. Porque no ha encontrado su paz interior que solo tú das, Jesús. Y si usted que está hoy acá se ha sentido igualmente como Mefiboset, dígale al Señor conmigo, llena mi corazón de ti. Abrázame con tus brazos de amor. Reconozco que eres mi único camino, Señor. Y permíteme terminar esta carrera. Dibuja una sonrisa en mi rostro otra vez. porque sé que me amas como nadie más lo ha hecho y nadie más lo hará. En el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice: amén. Amén.